Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló.
La liberación hubiera sido imposible sin ese éxodo jujeño en el que miles de argentinos quemaron sus pertenencias para que nada quedara ante el invasor. Algunos ricos que se negaron a abandonar lo que tenían y preferían negociar con el enemigo, fueron fusilados por el general Belgrano por traidores a la patria. De esa parte de la historia siempre se han olvidado, como si la historia de los argentinos hubiera sido una historia sin conflicto. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes, que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano.
Aquí está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfar y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Tentando sublime majestad, después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad.
Marisol Torres nos escribió nuevamente, dice: creo que hay algo que también hay que tener en cuenta. Puede ser también que Julio Verne no haya sido del todo feliz como escritor, porque su verdadero sueño era el de ser músico. A veces no es que se fuerce el destino, es que se es feliz haciendo algo que no es lo mejor que nos sale.
Buenísimo, buenísimo. Por eso nosotros en este programa decimos que somos politeístas. Y no hablamos de religión, ¿eh? Hablamos de que hay una gran verdad en que el camino nuestro no siempre es el que nosotros creemos que es. Hay una gran verdad allí. Hay modos de actuar en consecuencia, estar atentos a distintas señales y no tan sencillamente a seguir nuestra conciencia y nuestra voluntad o la de los consejos de los amigos, sino que a veces abajo de las baldosas está la beta nuestra. Allí hay algo. Pero también, simultáneamente, como lo que dice Marisol, también tenemos otro Dios, que es distinto, es casi incompatible. Y es que, sí, abajo de la baldosa puede haber una beta para que te vaya bien, pero no es lo que vos querías hacer. Ese es otro Dios. Y pueden coexistir ambos, digamos, y según en qué asunto, en qué época de la vida, en qué todo el otro, uno puede perfectamente apelar a alguna de esas dos dioses. Los estamos llamando dioses, no son dioses, son como energías, modos en que se nos presenta la vida o en que la percibimos. Porque mucha gente, si no, dice: uy, entonces, ¿cuál de las dos cosas hago? No, podés hacer las dos según los casos. Para eso es lo bueno del politeísmo en el pensamiento. Y algo de eso quería contarles yo, ¿no? Tiene que ver con la política, pero no vamos a hablar de ninguna corriente política en particular, sino de un concepto que yo escucho mucho, y es la creencia de que cuando uno gobierna, lo que fuera, una familia, una pareja, en la cuota de gobierno que uno tiene de esa cosa, una cooperadora escolar, lo que fuera. Cuando uno gobierna, por supuesto, una provincia, un país, ¿no? Muchas veces no alcanza con hacer las cosas bien. No alcanza con hacer las cosas bien. Pero Carlos, usted dice que no hay que hacer las cosas bien. Sí, señora, ese es uno de los dos dioses, digamos. Hay que hacer las cosas bien, no tiene que haber corruptela, hay que ser transparente, perfecto. Esa es una. Pero hay otra parte que es incompatible con la anterior, pero que también esconde verdades. Y es que si vos hacés todo bien, no alcanza. Un claro ejemplo lo hemos tenido, discúlpenme que lo cite, pero creo que en esto estamos de acuerdo todos los argentinos, el gobierno del presidente de la Rúa. Nadie lo puede acusar de corrupción ni de haber hecho ninguna cosa rara, pero solamente hizo las cosas bien. Le faltó la picardía, le faltó la audacia, le faltó la cosa para hacer lo que correspondía. ¿Para qué? Para que su gobierno fuera eficaz. ¿Sirve de algo que vos hagas todo bien si no sos eficaz? ¿No es la eficacia también parte del hacer las cosas bien? Sería, si querés juntar a los dos dioses. Este es un asunto. Y yo veo por ahí que mucha gente dice, hay que cumplir la ley, con no hacer las cosas mal, ya eso es lo que hay que hacer. Hay muchos políticos que dicen eso, ¿eh? Con que las cosas no se hagan mal, alcanza. Y yo sospecho de eso, invito al oyente a sospechar y a decir, mirá, juzgá al que gobierna, repito, sea tu novio, la directora de tu escuela, el gobernador o la presidenta, juzgalo por los frutos que produce, no por sus modales ni por su prolijidad. Carlos, usted dice que no hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien, pero también parte del hacerlas bien es ser eficaz. Y en el camino te vas a encontrar con algunas opciones, repito, esto nos pasa en la vida personal de cada uno, en donde no vas a poder ser tan prolijo y no vas a poder hacer las cosas del todo bien para ser eficaz. Desde ya que, si hablamos de un gobierno y si hablamos de política, esa eficacia tiene que ser para la comunidad, no para tu interés personal, ¿sí? En la vida personal, no sé, cada uno hará lo que le parezca, pero con un hijo, con una familia o dirigiendo una escuela, yo creo que también uno tiene que ser eficaz para el conjunto en la cuota de responsabilidad que uno tenga. Pero lo que quiero subrayar es, no alcanza con hacer todo bien. No alcanza con hacer todo bien. Ah, esa directora es muy correcta, firma todos los papeles, no le grita a nadie. Sí, pero le falta la picardía, hermanita. Se está llenando de entuertos y cosas raras que pasan y qué sé yo. Y no alcanza que ella haga todo bien. En un momento tiene que hacer algo que no es elegante, que tal vez no sea del todo confesable, pero que va a conducir a que la institución después esté mejor. ¿Y cuál es la responsabilidad de esa directora? Pongo la directora por poner cualquier cosa. ¿Cuál es su responsabilidad? Y que a la larga las cosas hayan salido bien y del mejor modo posible y con la menor cantidad de desprolijidades posible. Porque además después están los enemigos que aprovechan esas desprolijidades para criticarte. No van a poder criticarte los resultados, pero sí las desprolijidades. Así que el malabarismo del gobernante pasa por ser eficaz y no hacer desprolijidades, por lo menos que no se entere nadie, pero va a ser juzgado por los frutos que produzca el árbol. Alguien me dirá, pero Carlos, eso es Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y yo creo que esa es una parte de la verdad, es uno de los dos dioses que decíamos hace un rato, y está el otro dios, que es hacer las cosas como corresponden, en forma transparente, porque si no, además, ese va a ser nuestro talón de Aquiles.
Es él.
¿Cómo lo sabe?
No sé.
¿Ve?
No, no sé cómo sé, pero sé.
¿Cómo?
No sé cómo sé, pero sé.
¿Cómo?
Pero sí.
Bueno, qué adecuado entonces que presentemos la mejor película extranjera. Muy bien. La ganadora es...
El secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos.
Argentina.
De Argentina. Juan José Campanella.
Las películas que a veces pensé que iban a ser ganadoras seguras, no las fue a ver nadie. Películas que como esta realmente no, yo esta pensé que no iba a ser vista por la gente y fue un éxito de taquilla y llegamos hasta aquí. Quiero decir que uno no puede pensar nunca qué película está haciendo, no sabes qué película estás haciendo, cuándo la estás haciendo.
¿Cómo lo sabe?
No sé.
¿Cómo?
Pero sí.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. La breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Vamos a recordar una historia que nos contó León Gieco de cómo compuso una canción muy famosa en una época en la que a Gieco no se le ocurría nada, y nos va a recordar también que Gieco tampoco había estudiado música y sin embargo hizo esto que vamos a escuchar ahora.
Siempre quise estudiar música y nunca pude, no sé por qué, una tara. ¿Viste? Nunca estudié música, solamente sé manejar los tonos de la guitarra, pero nunca, yo tendría que haber estudiado un poco de armonización para lubricar un poquito todo lo que es el camino de la composición de las melodías. No lo hice nunca. Y odio autoplagiarme. No me gusta en Dylan, no me gusta en Neil Young, no me gusta en nadie el autoplagio, ¿viste? Cuando una canción es parecida a la otra. Yo en el año 90, 91, empecé a componer y empecé a componer canciones que eran parecidas a la que había compuesto ya hacía 20 años atrás, flaco. Y Horacio Fumero me tiró la data, me dice, y buscate un par, me dice. Buscate un pianista, buscate un guitarrista que te haga melodías, ¿viste? Y vos pones letras. Y ahí apareció Luis Gurevich, que lo ingresé como tecladista en la banda y me empezó a pelar unas melodías como Cinco Siglos Igual, por ejemplo. Viste unas melodías como Todos los Días Un Poco, Río y Mar. Dije, estas son melodías. Y le empecé a poner música a esas melodías y empecé a aumentar mi caudal de letra. Mis letras eran mucho más fáciles, ahora eran mucho más comprometidas, ¿viste? Esas letras más largas. Y bueno, y sigo hasta el momento de hoy. Más, Tristán Bauer estaba haciendo la película del Che y me dice, che, componeme una canción para la película, ¿viste? Y yo me puse a componer ahí no, y no me salía nada, ¿viste? No me salía nada, ni la letra ni la música me salía, peor, ¿viste? Entonces, reviso unos libros del Che y me doy cuenta que el Che escribía poesías. Entonces agarro una poesía que me gustó, que era Mineros de Bolivia, se llamaba la poesía, y digo, le voy a poner una música a este Mineros de Bolivia. Me pongo a poner la música Mineros de Bolivia y no me sale absolutamente nada, ¿viste? Entonces lo llamo a Gurevich, a Luis, y digo, che Luis, ¿me ayudas a componer una canción con letra del Che? Sí, por supuesto. Dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Y bueno, mira, yo te empiezo por dándote la letra. Entonces, bueno, dame la letra. Le di, al día siguiente apareció con una melodía total, ¿viste? Total. Le dije, flaco, esta es la melodía, ¿viste? Yo la canto nada más, no tengo nada que... Y, pero ¿cómo hacemos con la composición? La composición es tuya y del Che Guevara, le digo.
Es el trueno y se desboca con inicio. amor. Cien y mil truenos estallan y es profunda su canción. Mineros del pueblo son los hombres que se encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno.
Este es León Gieco y la cancioncita con la letra del Che Guevara. No tiene nada que ver con nada, pero se nos pone delante de los ojos una frase de Charles Dickens, con quien hoy hemos comenzado el programa, que decía así. Es una frase que yo leí muy de chiquito y me llamó mucho la atención. Podés llevar un caballo hasta el agua, pero no podés obligarlo a beber.
Aquí encontramos otra que dice: no fracasa en este mundo quien le haga a otro más llevadera su carga.
Ahí está, o sea que hacer la carga del otro más llevadera es un éxito, aunque uno haya cometido alguna desprolijidad en el camino, porque hay habitualmente más de un valor en juego. Hacer las cosas bien es un valor, pero hacerle la carga más llevadera al otro también es un valor. El ejemplo de la noche triste, que es una noche en la que los aztecas matan un montón de españoles. Unas horas antes de que ocurriera eso, los aztecas están por sacrificar, creo que a dos muchachos, en estos sacrificios que hacían los aztecas según relatan los españoles. Y los españoles estaban ahí y dijeron: no vamos a permitir que sacrifiquen esos dos muchachos. Mataron a 400 aztecas.
Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, se había quedado al mando de la guarnición de Tenochtitlán. Contaba con unos 80 hombres. Y en esos momentos llegaban las grandes fiestas para los aztecas. Los aztecas tenían la curiosa costumbre de sacrificar vidas humanas a sus dioses. Y a tal fin preparaban a unos jovenzuelos, decían, de cuerpo perfecto, que durante un año les daban toda clase de privilegios. Privilegios en todos los sentidos: sexuales, litúrgicos. Dos jovenzuelos eran preparados para un sacrificio ritual. Y este sacrificio se estaba preparando en esos días, curiosamente en esos días. Y claro, Pedro de Alvarado no estaba dispuesto a consentir que se produjeran sacrificios humanos en presencia de españoles cristianos. Y decide prohibir por su cuenta esos sacrificios. Moctezuma entra en cólera. Y aún así decide llevar a cabo el ritual. Una jornada sangrienta. Porque cuando están a punto de sacrificar a los jóvenes, aparece la tropa española y realizan una masacre entre la nobleza azteca que se encontraba en esa montaña dispuestos a sacrificar a los jóvenes. Cuentan las crónicas que entre 600 y 1000 nobles aztecas murieron víctimas de las espadas españolas. Cuando llega Hernán Cortés, ve lo que ha ocurrido. Los españoles rodeados, los aztecas muy violentos y dispuestos a guerrear. Y estamos hablando de miles de guerreros aztecas, miles de fieros guerreros aztecas. Y muy fieros porque habían tocado lo más hondo, habían tocado su religión, sus creencias, habían tocado su idiosincrasia. Estaban dispuestos a morir, no querían más a esos españoles. No eran dioses, eran hombres, barbudos eso sí, pero hombres. Había que acabar con el peligro que había llegado del mar.
Fíjate, por evitar el mal, se mandaron una macanaza de aquellas. Siempre hay más de un valor en juego, y no siempre es fácil darse cuenta cuál es, y en este programa no se lo vamos a decir porque tampoco lo sabemos. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Todo en esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Thank you.
esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Argentina.